Bueno, como ustedes saben, todos los jueves tenemos el enorme placer de estar recibiendo a los amigos de la Mesón. En este caso, y siempre, suerte de tener mujeres bellas alrededor de uno, eso es fantástico. Ana Mayans,
bueno, pero una compañía
y Gabriela también. García, bueno,
profesional,
pobre. Ahora estamos hablando de las mujeres. Vienen acompañadas por un señor sociólogo excepcional, Ricardo Alberti, máster en gerontología social y también amigo de la Mesón. Gerontología social. Bueno, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos.
Muchas gracias. Y aparte por la introducción. Siempre lindo.
Además, si mi memoria no me falla, este ciclo que hemos iniciado y que hoy termina es Capicúa. Empezó con él, ¿no? Uh-huh. Y terminó con él.
Creo que la segunda vez vino él.
Anda ahí, medio Capicúa, ¿no?
Sí.
Y lo importante de todo esto es qué se entiende por el concepto este, ¿no? De gerontología social.
Gerontología social es la ciencia que estudia el envejecimiento de todos los puntos de vista, psicológico, social, en práctica en lo que es el psicólogo, el sociólogo, el arquitecto, porque las viviendas tienen que ser adaptadas, los lugares de atención a las personas tienen que ser adaptadas. En realidad es todo lo que tiene que ver con los vínculos y el envejecimiento, ¿no? Abarca varias profesiones. Hoy en día ya no estamos por una sola profesión como el psicólogo, el médico,
sino que
hoy en día las intervenciones son de varios, ¿no? Porque es así.
Sí, se trabaja en equipo. Es fundamental para ver una problemática, siempre hay que analizarla desde diferentes ámbitos y de diferentes disciplinas que permiten de alguna forma abarcar un poco el todo, ¿no?
Y cuesta un poco porque pasamos de lo multidisciplinario, que son todos opinando lo mismo, a lo transdisciplinario, que ahí ya es más conflictivo porque uno termina opinando de lo psicológico, del psicólogo, de lo social, y así se empieza a intervenir, ¿no?
Y además ha ido evolucionando también el concepto de lo que significa la aceptación del paso del tiempo y las realidades para la gente, que en definitiva, como yo, vamos camino a la gerontología.
Digo, en realidad todos vamos caminos a...
Todos.
Algunos están más cerca que otros.
Unos más cerca que otros.
Estamos en diferentes kilómetros de la ruta.
Exacto. Pero también el concepto, ese concepto de la persona mayor, del adulto mayor, ha cambiado diametralmente.
Exactamente.
Y además, en el caso de la Mesón, una empresa que se ha preocupado fundamentalmente por establecer la gran diferencia de hablar, no hablar de casas de adultos mayores, donde parece que estuvieran adocenados o depositados, sino habla de adultos mayores en actividad.
Yo creo que en algún punto estamos ayudando a cambiar el concepto un poco que la gente joven y la gente mayor tiene sobre las posibilidades en la tercera edad.
O sea que eso no se cambia de un día para el otro.
Es un trabajo de a poquito.
Un cambio cultural. Además, poder ver que una persona puede ingresar estando mejor y así estar mejor el resto de su vida, en lugar de entrar cuando ya está en una situación muy avanzada, muy deteriorada. Y
eso también es un cambio muy muy importante. Nosotros durante muchísimos años, y está acá el sociólogo que nos lo puede decir, se practicó una medicina que lo que hacía era apagar incendios. La gente iba al médico cuando tenía el dolor y no se pensó nunca en la prevención. Y hoy, con la necesidad que tenemos de abaratar los costos, porque nos cuesta muy caro los servicios de salud, tenemos que empezar a practicar la prevención. Y que una persona a los 60 y pico de años disponga, yo quiero este lugar porque de aquí voy a seguir, voy a tener una mayor vida útil.
Sin perjudicar, porque también es ese concepto, de que se siente a veces una molestia. El adulto mayor a veces se lo considera una molestia, ¿no?
Sí, cada vez más, como hablamos la semana pasada, si bien hoy en día los hijos son todavía quienes toman la decisión preocupados por la vida de sus padres, cada vez más es la gente mayor la que empieza a llamar, o la gente que tiene 50 y largos, 60, a pensar en opciones para más adelante, a hacerse cargo de su vida, ¿no? Y justamente con la intención de no molestar o no complicar a sus hijos, que también tienen sus hijos y están complicados con su vida.
Y sobre todo también extendiendo su calidad de vida, porque también la expectativa de vida ha aumentado.
Pero además es muy importante en una sociedad como la uruguaya, señor.
Sí.
Que es una sociedad envejecida y que va camino a estar más envejecida.
Sí, hay un problema grave que es el proyecto de vida, ¿no? O la perspectiva de vida. Si nosotros preguntamos, si hay experiencias, ¿no? De que le preguntas a un niño que va a ser cuando sea grande, tiene el concepto de qué va a ser. En todo caso, hoy nos dirían jugadores de fútbol, bailarina, televisión, presentadores, programa en televisión. Pero no tienen el concepto, y nosotros también, los maduros, no tenemos el concepto de qué vamos a hacer cuando sea viejo. ¿no? La gente piensa hasta ahí, o sea, hasta que se jubila. Por eso tenemos el gran problema en los que trabajamos con jubilaciones. O sea, no hay un proyecto de vida. La otra vez hablábamos que una persona cuando se jubila tiene 20 años por delante en promedio.
Seguro.
Es una vida,
¿no? Es una vida.
Pero por favor.
Una vida de disfrute o una vida de infierno.
Y la cuarta parte de lo que vivió, por lo menos.
Seguro, sí, sí. Pero seguro. Y además esos 20 años que tiene una vez que se jubila, tienen que ser, él todavía es una persona útil. Porque esa aceptación de que la jubilación es el final de tu vida es un horror.
Y man. Algo que decía usted que estaba muy, muy acertado para el concepto que quiero mostrar es que en esos 20 años, depende de cómo yo me comporte, va a ser la prevención que tenga. Cuando uno es joven, trabaja, no se preocupa, come mal, anda corriendo de un lado para otro, y todo eso lo paga cuando uno es viejo. Pero cuando es veterano, ¿no?, y no se cuida en ese sentido, digo, por eso estos 20 años tienen que ser de muy buena calidad, no solamente en la alimentación, en la actividad física, sino también muy, muy buena calidad vivencial. O sea, hacer cosas que realmente me gratifiquen, que me hagan sentir que mi proyecto de vida tuvo éxito.
Bueno. Tenemos un problema porque con la empieza a tener todo el tiempo para uno.
Exactamente. Y uno piensa muchísimo más que cuando trabaja.
Pero tenemos un problema ahí con el tema de la jubilación, el concepto del jubilado que es pasivo.
Sí.
No sé, sé cuál, qué palabra podemos encontrar ahí en el ambiente de la sociología.
Yo trabajo con colectivos bancarios, notariales, o sea, escribanos, y es difícil la concepción, porque en realidad es un segundo, nosotros trabajamos en el segundo proyecto de vida y la gente no prevé, y no hay un término, porque jubilados vienen de pasivo, y sí, carga horrible. Los hombres lo vivimos peor de lo que las mujeres lo viven, porque el hombre es lo que hace. Vos tenés un gerente, se jubila y sigue siendo gerente. La mujer como que tiene más patas en la realidad, es madre,
más
es trabajadora, más roles. Entonces como que es mucho más fácil. El hombre es impresionante y hay, hoy se ve, digo, la persona que se jubila tiene unos impactos tremendos en lo que es el consumo de alcohol, aumenta el consumo de alcohol,
deja la depresión. Porque entran en un terreno de depresión.
Y los hombres somos muy encubridores de estos fenómenos, sí, ¿no? Entonces se empieza a complicar. Pero la palabra, tu pregunta, sí, Clara Eva, ¿a qué palabra? No sé, yo diría segundo proyecto de vida, ¿no? No, claro, jubilación.
Seguro.
Y mucho menos pasivo.
Si tuviéramos que hacer una radiografía de lo que está pasando en nuestra sociedad, se deteriora mucho más rápidamente un hombre que una mujer.
Sí, y sobre todo por razones biológicas, que la mujer vive más que el hombre, uh-huh, ¿no? La primera hipótesis es que las mujeres nos matan, pero no sé si era esa acertada. No, hay una razón biológica. En todas las especies, quien reproduce la especie tiene más vitalidad, ¿no? Y después hay unas razones también biológicas que tienen que ver por los motivos de fallecimiento cardiovasculares, que los hombres morimos más, pero dentro de 20 años posiblemente las mujeres nos alcancen, por el tema del estrés, el consumo de sustancias y eso.
Sí, sí, sí.
Los temas que las causas que son más de tipo violenta, accidente de tránsito, los hombres morimos más, y bueno, todo eso se suma a que de 65 a 75 años hay un doble de mujeres, y de 75 en adelante hay 4 veces más mujeres que hombres, ¿no?
Ahora, hay una cosa que realmente tenemos que tomar conciencia todos aquellos que nos están escuchando y que están en la friolera de los años que tengo yo. El asunto es, y yo no es porque me pesen, todo lo contrario, pero el asunto es que nosotros tenemos que darnos cuenta que parte de las causas que después pagamos en estos años o en los próximos es también falta de voluntad de no cambiar hábitos que están arraigados en nosotros y que indudablemente nos están minando de a poquitito. Sí, por ejemplo, la alimentación.
Sí.
Por ejemplo, primera causa de muerte en el país, la hipertensión. No puede ser que el asesino silencioso camine tranquilo como si no pasara nada y no tomemos conciencia de que tenemos que modificar la alimentación.
Nosotros recibimos gente que muchas veces tiene un buen nivel de vida y están cuidados, por así decirlo, que una vez que ingresan a la mesón hay que regular todo lo que es medicación, alimentación. A veces la propia familia le trae un salero al padre y el padre no puede comer con sal.
Claro.
Entonces es como que se regulan un montón de aspectos para que la persona quede como una...
Pero ahí está el trato personalizado que ustedes tienen también,
sí,
con quien se acerca, con el que está allí hospedado. Entonces también la interacción personal es fundamental. No es una cosa al barrer, bueno, todos los abuelitos comer.
En absoluto, cada persona es un mundo.
Por eso,
¿no? Y abordamos cada uno como un proyecto a ver qué podemos hacer para ayudar, para aportar y mejorar la calidad de vida.
Sí.
Sí.
Yo el otro día, porque yo mismo dije abuelito, no recuerdo quién fue o lo comentamos quizás, que también el hecho alguien, un entrevistado lo comentaba, que el hecho de que se lo denomine de esa manera, también de alguna manera, por más que no sea por una falta de respeto, pero sí, cierta distancia, tomando cierta distancia.
Sí.
Como que tenemos que cambiar muchas cosas para vincularnos y para acostumbrarnos, porque en definitiva los sectores etarios no están separados, tenemos que estar en el sentido más integrados, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista social,
hay una diferenciación grandísima. El abuelito, por más que encubra con un cierto afecto, cariño, no, es la discriminación. Porque el abuelo reserva esa palabra para seres muy queridos, que son los nietos. Claro. ¿No? Entonces, ser referenciado como abuelito es también una forma de establecer. O sea, el señor fulano de tal, o el nombre propio, no hay mejor identificación de una persona para todos.
Nosotros lo hablamos, la semana pasada. Abaratar la palabra de esa forma. Claro, nosotros los denominamos residentes, pero aparte nos dirigimos a cada residente por su nombre o el trato que tengamos con la persona puntualmente, porque tampoco... Hablábamos hace unos días con Ricardo de cómo proponemos esta propuesta de vida, de continuar la vida, ¿no? Justamente la idea es que la persona tenga su apartamento, su individualidad y su vinculación con el entorno cuando lo quiere, ¿no? Yo recibí una persona hace unos días que me comentaba que estuvo en otro lugar, en un residencial, y ella me decía, ¿sabes qué? Los elijo a ustedes. Y me dice, porque yo quiero seguir teniendo lo que tengo, pero reconozco que tengo que tener más cuidados. Pero no quiero estar en un lugar que sea como un montón de personas juntas, sino que quiero vincularme cuando tenga ganas, y cuando tenga ganas quiero estar sola.
Y si nos dirigimos a la persona con su profesión, si la persona es contador, escribana, lo que sea, eso sigue. En la mesón siguen con esa identidad. No dejan de serlo y han trabajado toda una vida ganando el lugar de esa profesión, o sea, ese tipo de profesión.
Si tuviéramos que decir cuáles son los profesionales o las profesiones de servicios a los cuales tiene acceso cualquier residente. Tienes un nutricionista, tienes un psicólogo. ¿Cuáles son las...?
Tenemos, bueno, es un servicio all inclusive en el cual todo lo que es el alojamiento, nutricionista, asistencia de enfermería, médico, administración, todas las áreas, actividades,
fisioterapeuta, profesional, música, de educación física, musicoterapia,
hidrogimnasia en la piscina climatizada. Y muchas profesiones más, como la semana pasada, por ejemplo, la psicomotricista, experta en personas mayores, profesiones que se van adicionando según puntualmente la necesidad de cada residente.
Uh-huh. O sea, en ese sentido, el perfil de cada uno de los que se acercan, ustedes lo atienden en ese sentido en forma personal.
En forma personal y siempre viendo cómo evoluciona la persona. No van a pasar años, si Dios quiere, y bueno, la idea es mantener a la persona lo mejor posible.
Y los autoválidos también, tiene su tiempo ocupado en recreación, distracción, formación, como veíamos la otra vez también.
Sí, porque aparte no subestimamos a los residentes con las actividades que planteamos, sino que hicimos el calendario de actividades tomando en cuenta los gustos de cada uno. Entonces tenemos actividades planteadas para los diferentes perfiles de residentes y estamos ubicados en un lugar, en el corazón de Pocitos, que también está cerca de un montón de actividades. Y quien quiere salir y entrar va y viene al shopping o a la Rambla y hace su vida.
A comer con amigos.
A comer con amigos.
Está muy bien.
¿Desde qué edad se puede empezar a hablar de tercera edad?
Bueno, ahora empezamos a hacer los cálculos, cada uno empieza a sacar las cuentas. Estadísticamente se habla de 65 en adelante. Y ahí hay dos grupos muy nítidos, pero el 65 es con entre comillas, y le explico por qué. Hay dos grupos, el adulto mayor joven, que es 65-75, donde su problema principal es lo social y vincular, no es la salud, contrariamente a veces lo que se creía. Y de 75 en adelante ya se habla de adulto mayor, que es una traducción de un término en inglés, pero que su problema sí tiene que ver más con lo sanitario, no una dependencia. Porque ojo, en Uruguay tenemos un 12% de gente realmente dependiente, contrariamente al mito este. Y digo que es una convención los 65 años porque nos pasa igual que en la adolescencia. Tú puedes tener una señora de 65 años barriendo con una pollera de lana la vereda y haciendo compras con la chismosa, puedes tener su hermana melliza corriendo en calzas en la Rambla,
sí,
¿no?
Perfectamente.
Los mismos 65 años. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el envejecimiento, pueden ser mellizas, ¿no? Porque tenemos casos en el set, sí, ¿no? De dos envejecimientos. Hoy en día lo social cobra una capacidad grandísima en el tipo de envejecimiento, ¿no? Obviamente que lo médico, lo sanitario en general, la actividad física también, pero hoy en día hay una diferencia. Estas dos señoras que decíamos que pueden ser mellizas, ¿no? La diferencia está en lo social, en cómo enfrentan ese proceso de envejecimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, las edades son esas, 65 en adelante.
¿Y para entrar a la mesón, esa edad?
La edad de 65 años en adelante, sí. Bien. También. Uh-huh. Es la edad básica.
Bien, perfecto. ¿Recordamos la dirección?
Recordamos el teléfono, uh-huh. Estamos ubicados en 26 de marzo y Osorio. Y el teléfono
se puede visitar, además
se puede visitar llamando por teléfono. Combinamos con todo gusto para las personas que busquen una opción de vida para ahora o para más adelante. Con todo gusto coordinamos, y el teléfono es 2623-3232.
Lo repetimos:
2623-3232.
Perfecto, y está la página web también.
La página web www.lamaison.com.uy.
¿Cómo es esta sociedad con respecto al adulto mayor?
Es una sociedad envejecida, pero que no reconoce la productividad del envejecimiento, ¿no? Por un lado es cínica en alguna forma, porque se habla del adulto mayor, que es una carga, y hay cantidad de estudios que prueban que los adultos mayores están manteniendo cantidad de familias jóvenes. Exacto. Directa o indirectamente. Muchos de nuestros hijos están siendo socializados, por hablar sociológicamente, por adultos mayores, que abuelos que cuidan a sus nietos, ¿no? Hay una transferencia de ingresos importante.
Eso ha sido ha crecido eso, sí. La influencia, la aceptación de la influencia del abuelo, sí. Porque durante muchos años...
Y gracias a Dios, porque tenemos una sociedad que como que corta con cada generación con respecto, sí, a otro, por los grandes cambios. La única forma de pasar identidad a veces, no somos la generación reinante, que somos los
antiguos,
son los anteriores.
Son los anteriores, son los que pueden pasar, lo transmiten.
Yo siempre pongo
la herencia vocal.
Mis hijos saben lo que es mantener un pescador, la rueda, y eso no, porque es por la abuela y no por nosotros, ¿no?
Saludos al sociólogo, gran persona, fui compañera de trabajo en INACRI, Graciela, trabajadora social.
Muchas gracias, un cariño, Graciela.
Después de aquí, Blanqui y Maldonado dice, retirado o reservista, quizás son vocablos no terminantes.
Sí, puede ser retirado. Igual yo definiría por lo positivo, ¿no? No por lo que dejé de hacer, sino por lo que puedo hacer mañana.
Seguro.
Está bien,
porque eso, en definitiva es una persona que sigue en actividad.
Son 20 años.
Seguro.
Pueden hacer la carrera más difícil y más larga que existe. Pueden rehacer una vida prácticamente que está pasando hoy en día. Hay un tercer pico de divorcio que hace 10 años no existía en Uruguay, que es a esas edades, con dos comportamientos muy diferenciales del hombre y la mujer. Pero bueno, ¿hay una forma de rehacer la vida o
pasarlo de esta manera?
A ver.
Hasta el 2034.
Sí.
Estamos en el 2014, 20 años, 2034. Lo podemos ver hoy como una cosa
es muchísimo
muy
tiempo.
Lejana.
Sí.
De la misma manera, cuando nosotros éramos más jóvenes, me imagino mucho más Puglia, el 2000 lo veíamos como una cosa
robótica.
Eran los supersónicos, era terrible.
Pero me lo vas a decir a mí, por eso, yo no sabía si llegaba al 2000.
Pero por eso, yo no hacía la cuenta, ¿cuánto iba a tener yo en el 2000? Iba a tener 34, ¡pah! Queda muchísimo, ¿no? Y sin embargo ya estamos en 2014, por eso digo, pensar en términos de esto así, bueno...
Y agregar a tu pensamiento que lo que haga yo por mí hoy va a ser en beneficio de eso. ¿No?
Claro, exacto.
Desde mis vínculos, mis actividades físicas, mi alimentación, todo lo que sea.
Por eso nos importa que la gente que llega a nosotros los conozca, se quite el prejuicio de conocer un lugar que en verdad no es un residencial, sino que es un edificio de apartamentos con asistencia, para que llegue mejor a esos 20 años que le quedan, que le toca vivir.
Que no se asusten y que llamen al teléfono.
Que llamen 2623-3232.
Repetilo.
2623-3232. De nuestra parte, agradecerles, cerramos un ciclo en el día de hoy, realmente un placer para nosotras,
el placer ha sido nuestro.
Para los entrevistados,
¿sabes que cuando uno tiene la posibilidad de estar en un medio de comunicación, una de las cosas más importantes es darle a la gente, ser como una guía, darle a la gente la posibilidad de conocer distintas cosas, distintos emprendimientos, distintos hechos que se van desarrollando, desde culturales hasta sociales, como para que la gente pueda tener la capacidad de elegir. El libre albedrío, las condiciones sociales y económicas le van a permitir a la gente elegir. Y entonces, por lo menos, es decir, uno tiene que tener en la mira de que, bueno, parte de lo que nosotros hacemos, además de entretener, es informar. Y bueno, me parece maravilloso poder decirle a la gente y compartir con ustedes la aventura que es modificar un concepto y tratar de decirle a la gente: usted puede obtener una mejor calidad de vida y que su vejez sea una vejez
espléndida. Bueno, a través de la gente de la mesa. Y la edad base es 65. Años todavía no los cumplí. No, yo no entendí.
Dentro de unos 15 años.
No.
Sergio, ahí no juegas.
No había entendido si era 65 o 76.
65.
Me queda un año todavía. Es una convención. es una regresión para el cálculo, ¿no? Claro, exactamente. Pero cuando yo veo a Chiquita, que tengo la suerte de poder tener una relación fluida con mi Telegram, yo siempre digo acá cuando dijiste, no, es el mellizo, él está hablando de ella, sí. Está hablando de las dos, yo conozco a las dos y trato a las dos. Es decir, son excepcionales. Una actúa la actitud de quedarse sentada y la otra tuvo una cosa proactiva, coqueta, interesada por todo. La otra es muy inteligente, muy culta, también muy informada, pero su actitud es diferente. Una tenía un motor que capaz que era el ego. Andas a ver, no importa, pero ese motor le sirvió para que hoy, a los 86 años, le decía, Mirta esté como está. Allá más allá, en ese momento, si alguien llega a contar, me mata.
Te lo juro, estaba pensando en eso. Me acabo de enterar.
Carlos Berti, gracias por haber venido.
Muchas gracias por haber venido a usted. Realmente, gracias.